Pues conversando entre amigos con algo de café aquí en el The Commons, que es la cafetería del Instituto Bíblico Moody. Elsa Mazón, gerente general de Radio Moody, Guillermo Serrano, director de Ministerio Reforma, y tu servidor, Gerson García, también trabajando para Radio Moody. En el día de hoy conversando acerca de algunas cuestiones culturales que nos llaman la atención. En las carteleras de esta semana, recientemente estrenada esta película, Noé, sería la traducción en español, Noah, en inglés, aquí en los Estados Unidos, algunos ya corrieron al cine, quizás para llevarse un desengaño, porque la idea es que no es la historia bíblica. Yo tengo algunos amigos que corrieron al cine a ver el Arca de Noé y la historia bíblica y dijeron, no es.
Yo tengo unas amigas que fueron al cine porque querían ver al actor.
¿Cuál?
¿Cuál de ellos? Al australiano.
Al Crow, ¿cómo se llama?
Claro, ese australiano que hizo para mí la mejor película.
Russell Crowe, el gladiador.
Sí, pero no, para mí la mejor película de él fue Una Mente Brillante.
Oh, es muy buena película, sí, esa. Sí. Pero de eso hablaremos otro día. Sí. Porque yo aquí he hecho una declaración.
Aquí hay muchas mentes brillantes.
Yo corrí a ver la película.
Guillermo fue de los que corrió pensando, esta película es bíblica y va a santificar mi día de descanso.
Bueno, mire.
¿Se llevó sorpresa o no?
Sí, pero en mi defensa tengo que decirle que ha habido varias instituciones bastante serias y algunos pastores bastante serios que le han dado su respaldo a la película, porque dicen ellos que tiene muchos elementos de la Biblia, que aunque está hecha desde la perspectiva de Hollywood, con mucha cuestión de fantasía, sin embargo tiene muchos elementos de la Biblia, lo cual la hace una película redimible a los ojos de ellos, ¿no? Entre ellos ha ganado el apoyo de la respetable institución que es la Asociación Nacional de Comunicadores Religiosos, ¿no? La NRB.
¿Los Estados Unidos?
Sí, sí, uh-huh. Le dio su respaldo más amplio. Y la razón es porque esta película nuevamente pone en lo que es la mesa del debate la historicidad del relato del diluvio, que es una cuestión aceptada o por lo menos explicada por muchas religiones a nivel mundial. No solamente no es el diluvio como tal, no es patrimonio del cristianismo. Viene de varias religiones antiquísimas que hablan de una gran inundación. Incluso en Mesoamérica se habló muchas veces, la cultura antes que se fundaran las grandes ciudades y los imperios, se habló de un diluvio universal. Por lo tanto es una cuestión más o menos aceptada. Ahora, trayendo la cosa a la película misma, es una película que tiene, por supuesto, muchos elementos de fantasía que están sacados de la mente del que escribe el guión, un señor de apellido Anorovsky o algo así, creo que es de origen ucraniano, ruso, algo así, pero claro, americano de todas maneras, y que escribe el guión hace más o menos unos 20 años atrás o 15 años atrás. Y hace un esbozo de esta película porque él fue influenciado en su época de estudiante. Cuando escuchó en la escuela, siendo un niño, la historia del diluvio le impresionó mucho. Cuando creció y se dedicó a las comunicaciones, entre paréntesis, este es el director que también hace la película Pi. ¿Te acuerdas de la película?
Life of Pi, la vida de Pi.
Uh-huh. Usted lo pronuncia Pi en inglés, pero la fórmula matemática siempre es Pi.
3.1416.
Pero yo como soy muy intenso siempre ponía los decimales hasta 7, 8 puntos, ¿no? Nunca me quedaba en el 16.
Entonces, es el 1592
no,
para ti.
Exactamente.
Entonces, este hombre se impresionó mucho con la película y no hizo esta película antes de la otra porque quería venderla muy bien, que se interesaran los grandes estudios. Y los grandes estudios no tenían interés en esta película porque el relato del libro de Génesis. Sobre el relato del diluvio, usa dos o tres capítulos de la Biblia y tiene muy poco diálogo. Entonces se hace muy difícil hacer una película.
Crear una narrativa acerca de eso, ¿no?
Este hombre incorporó en la película algunos elementos de fantasía, como por ejemplo, que este Noé, encarnado por este australiano, este actor famoso, que siempre tengo problemas con Russell Crowe. Tengo siempre problemas con su nombre, porque es muy breve. A mí me gustan los nombres de actores grandes, así, que llenan la pantalla, ¿no? Entonces, este actor que encarna a Noé está haciendo su vida de labriego, qué sé yo, cuidando su ganado y sus cosas. Vive con una familia apartada de la sociedad porque había una maldad muy grande, había mucha corrupción. Y eso es un tema muy, muy recurrente, ¿no? En todas las películas. Entonces este hombre de repente sale con su familia a otra ciudad porque se quiere apartar de esta gente mala, y en el proceso de ir él comienza a tener algunas visiones, ¿no? Que le llegan, por ejemplo, del hecho de haber presenciado la muerte de su padre a manos de Tubal Caín, que aparece en la Biblia ya como un guerrero. Y entonces esos recuerdos le traen a él la percepción de que va a ocurrir una catástrofe muy grande. Aquí no hay una voz de Dios que le diga que haga un arca o que va a haber un diluvio, sino que es a través de otras cosas que él percibe que habrá una destrucción. Y entre ellos, una corporación de ángeles caídos que se quedaron aquí y que no fueron ni condenados al infierno ni se fueron al cielo.
Pero todos esos elementos y esas licencias que parece que la historia, esta historia visual de Noé, que se presenta en los cines en estos días, está tomando, pueden ser interpretaciones basadas en la narrativa bíblica. Por ejemplo, el hecho de que cuando se nos dice que Dios habló a Noé, es una frase que puede significar muchas cosas.
Y en la tradición judía,
claro, en la tradición judeocristiana tenemos lo que llamamos teofanías, manifestaciones de Dios que de alguna manera no son auditivas, pero que son visuales, gráficas, o de alguna manera reinterpretan las circunstancias o los eventos naturales de esa manera. La idea de los ángeles caídos, ese texto cortito que dice que las hijas, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas para ellos y sus descendientes fueron los grandes héroes de la antigüedad. O sea, hay elementos en esa narrativa que da licencia realmente para explorar todos estos aspectos de la fantasía.
Si escuchas si lees la narrativa de Génesis en los capítulos acerca del diluvio, Dios claramente le dice a Noé las especificaciones de cómo va a construir el arca. Sí, a Noé, las especificaciones de cómo va a construir el arca, eso no es algo que puede haberse imaginado, que puede haberlo leído.
El problema es cómo se lo dice.
Sí, pero a eso voy, ¿no? ¿Cómo se lo dice? De hecho, uno de los problemas que encontramos mucho en la expresión popular de la religión y también en el cristianismo es esta idea de Dios me habló, ¿no? Y cuando alguien me dice, no es que Dios me está hablando, ¿cómo te habla? Te habla auditivamente, te habla porque leíste las escrituras sagradas, los textos sagrados e interpretaste algo para ti, te habla por las circunstancias que te están guiando en cierta dirección en tu vida. Incluso ahora, cuando hablamos de Dios me habló, de una manera muy, muy subjetiva y a veces un poco inapropiada, echamos mano de cuestiones que no son literalistas o auditivas. Así que incluso en ese sentido me parece que la licencia creativa en una narración como esta podría ser apropiada. Lo que me preocupa es si el fin de la película apunta a la intención de esa historia, que es mostrarnos la falta de tolerancia de Dios por la injusticia, la violencia y la maldad en el mundo, el hecho de que existe una justicia retributiva y que de alguna manera Dios está preocupado por este mundo y lo que sucede.
Sí, aunque la parte final de la película es realmente un mensaje más de gracia. Es la gracia de Dios manifestada al hombre otra vez. Cosa curiosa, cuando tú te refieres a esta cuestión de los ángeles caídos y no solamente esos ángeles que tenían mucho poder, que se casan viendo a la hija de los hombres que eran hermosas, la Biblia usa la expresión los nefilín. Nefilín es una expresión en el hebreo que nunca se ha podido traducir. Es lo que se llama técnicamente un epax legomena, que es una frase que aparece en una parte en la Biblia, pero que no tiene ningún tipo de paralelo.
No tiene contexto.
Entonces, basándose en eso, yo creo que el autor escribe esta parte de estos ángeles que están ahí para ayudarle a Noé a construir su arca. Y cosa curiosa, la gracia se ve en esto, en que estos ángeles, cuando ven que los habitantes malos quieren aferrarse al arca y quieren salvarse a pesar de su maldad, cuando ya las aguas van subiendo, estos ángeles caídos, los nefilines a lo mejor, quieren ayudarle a Noé a descargar un poco el peso del arca para que se aligere, porque estos ángeles eran muy grandes, muy pesados. Entonces se quieren arrojar al agua para aligerar el arca. Y entonces en ese momento Dios los ve en ese acto de solidaridad y Dios los lleva al cielo.
Los perdona de alguna manera.
Pero lo más interesante está que al final...
No es el final, sino
que lo más interesante de la película es que Noé crea una especie de como de resentimiento hacia una de las hijas que había desobedecido, algo así, y la hija tiene hijas mujeres y Noé le tiene un odio feroz. Pero cuando ve a esas pobres almas, esas pobres niñas, él se enternece, él les perdona la vida. así como Dios le perdonó la vida a él. O sea, hay ese elemento de gracia al final de la película, que hace una película interesante de ver con las licencias, ¿eh?
Sí.
De que tiene mucha fantasía, pero que tiene esos elementos que son redentivos.
Y tú, Elsa, piensas que realmente la historia bíblica de Noé es una historia de gracia? Porque a mí me daría la impresión de que quizás la historia de Noé es una historia de retribución y de justicia y de juicio, claro, donde hay muerte. Y de hecho la narrativa bíblica nos dice la aniquilación de la raza humana con excepción de los ocho.
Sí, pero que
salvaron.
Que la humanidad de esa época era terriblemente mala. Sí. Bueno, tampoco es tan buena hoy día.
Pero la narrativa bíblica, ¿no?
Pero la idea de gracia.
La historia se repite de una manera u otra a través de la Biblia y de sus personajes en cuanto a la justicia, que tiene que ser, el mal tiene que ser pagado, tiene que ser ajusticiado, y la gracia de Dios. Es, son como las dos caras de la misma moneda.
¿Y dónde, por ejemplo, la historia bíblica de
la interacción de Dios hacia los hombres? La justicia es cuando en realidad Dios ve qué corrupto estaba el mundo, que dice voy a aniquilar a la raza humana y a todos los seres que habitan la tierra, pero a través de Noé y de su descendencia voy a seguir.
Entre paréntesis, esto no es asesinar el final de la película, pero al final aparece el arco iris.
Ah, qué bonito.
Que es, el símbolo de que Dios se iba a acordar.
Sí, y es una cuestión bíblica también.
Pero interesante el concepto de justicia.
El símbolo del arco iris es que Dios recordará a través del arco iris que nunca más
habrá un juicio como ese.
Interesante lo que ustedes están hablando ahora de justicia, porque es un tema recurrente hoy día en muchas iglesias y proclamas de buscar la justicia de Dios. Pero yo pienso que la justicia en general en la Biblia se ve no desde la perspectiva de que nosotros hemos fallado y somos sujetos de castigo. La justicia de Dios tiene que ver primeramente en si nosotros reconocemos a Dios en la vida para pedir perdón para que Él nos salve. O sea, la justicia es una justicia salvífica que lamentablemente en algunos casos tiene el elemento de castigo porque la gente no ha acudido al perdón de Dios. O sea, la justicia no es horizontal solamente, también es vertical, tiene que ver con una relación con Dios.
Yeah. Pero sin embargo, la idea del castigo, cuando alguno de nosotros creciendo en la tradición religiosa latinoamericana o iberoamericana hemos considerado la historia del diluvio, algo que en nuevas generaciones ya es totalmente desconocido.
Exactamente, por eso la película
es tan novedosa, claro. ¿No? Pero la idea es que aquí había castigo y era este Dios enojado, intolerante, que de alguna manera arrasa con la raza humana y solamente unos pocos se salvan muy frágilmente, ¿no? ¿Cómo podemos entonces descubrir a ese otro lado que tú nos decías, Elsa, de la gracia? El hecho de que la justicia, tú Guillermo decías, la justicia salvífica, la justicia de Dios que salva, que restaura, que rescata. Elsa, tú decías, la justicia retributiva, sí, pero por el otro lado de la moneda, la gracia. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Si entendemos que ese Dios de la revelación cristiana, judeocristiana, de Noé, es el Dios Padre de Jesucristo.
Mi abuela, que llegó a conocer el Evangelio cuando era ya muy mayor, al final de sus días prácticamente, ella lo veía desde un punto de vista muy gráfico. Y ella hablaba del Dios viejo o del Dios nuevo. El Dios viejo para ella era el Dios de la espada, el Dios justiciero que andaba en las épocas del Antiguo Testamento, guerreando y haciendo todas esas cosas para liberar un pueblo, ¿no? Pero el Dios nuevo es Jesucristo, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que entrega salvación gratuitamente. Entonces, mi abuela, que no fue a ningún seminario, tenía ese concepto gráfico que para mí todavía sigue siendo válido, porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento a un Dios, a Jehová de los ejércitos, que va y que conquista tierra, y donde hay que matar a decenas de miles, pues se matan porque son impíos que nunca acudieron a pedir clemencia o a pedir perdón. Pero la historia evoluciona, la historia crece, se desarrolla, y en el Nuevo Testamento encontramos al Mesías, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, al Dios encarnado en Jesucristo, que habla y que dice que pueden acudir a Él todos los confines de la tierra porque la gracia de Dios es grande para aceptarlos como son, en sus propios términos, en su propio terreno, siempre y cuando haya un arrepentimiento y un acogerse a esa gracia. Y yo pienso que en ese aspecto esta película lleva a la gente necesariamente a querer saber más, porque pica la curiosidad, ¿dónde está basada toda esta historia del Arca de Noé? ¿Dónde está basada toda esta historia de que realmente hubo destrucción, de que hubo tanta muerte, a lo mejor dada la obstinación de la gente de no querer creer? Al final de cuentas, cada uno es responsable de sus actos. Pero pienso que puede llevar a la gente a una lectura quizás más cerca del texto, de dónde se origina toda esta historia. Yo siempre, cuando lo tengo que decir, lo digo. La historia del Antiguo Testamento hay que leerla en paralelo con el Nuevo Testamento. Hay que leer, sí, el Dios de la justicia, de la retribución, de que castiga el pecado, pero también hay que leer el Dios de la gracia, que siendo justo como es y reconociendo que tiene que castigar al pecador, siempre extiende su mano para que la gente se acoja a la gracia de él.
Y creo también, Gerson y Serrano, que cuando hablamos de justicia bíblicamente, la justicia de Dios, de cierta manera, también es una justicia que limpia. Y en la persona de Jesucristo podemos ver cómo la justicia que cada uno de nosotros merecemos, digamos, es el diluvio a nivel personal, la muerte, porque no somos capaces de presentarnos ante un Dios santo, puro, digno, por nuestras propias imperfecciones, por nuestro propio pecado. Ese diluvio, esa muerte que sufrimos, que debemos de sufrir, la sufre Jesucristo en la cruz por nosotros. Y en el momento de esa justicia divina, en el pecado que se paga en la cruz, en la persona de Jesucristo, encontramos la gracia de la resurrección y de la vida eterna, no solamente de Jesucristo como primogénito, sino para cada uno de nosotros que reconocemos esa verdad.
Conversando en el día de hoy con un café y entre amigos, y bueno, querido oyente que nos acompañas, te invitamos a interactuar con nosotros. Quizás puedes hacerlo visitando nuestro sitio en internet, ministerioreforma.com, y bueno, ahí ponerte en contacto con nosotros y dejarnos saber qué piensas acerca de todas estas cosas. Realmente es una conversación que no tiene más pretensión que la de alguna manera ver lo que está pasando en nuestro mundo a nivel cultural, las cosas que percibimos en el ámbito de lo noticioso, y responder a ellas con el entendimiento que tenemos de la fe y la tradición cristiana. Y no es un entendimiento exclusivo, te invitamos a que participes y que interactúes con nosotros, y espero que podamos encontrarnos en otra ocasión tomando un cafecito aquí entre amigos. Así que hasta que nos volvamos a encontrar, que pases un buen día.